Cuéntame un cuento, por la ABU. Hoy tenemos una colaboración especial de Teresa González Lozano. Nació en un pueblo de Valladolid, Pedrajas de San Esteban, estudió magisterio y ha ejercido en varios puntos del país: Andalucía, Cataluña, Valladolid. Vive en Barcelona, circunstancialmente, pero en su corazón lo tiene puesto en Castilla. Sus aficiones preferidas son pasear por el monte, leer y sobre todo escribir. Escribe como amateur. No tiene nada publicado, pero escribe poesía, artículos y cuentos. Y hoy, pues, nos va a hacer una recreación de la mitología griega que nos habla de Helena de Troya. Entonces, vamos a dar paso a Teresa. Adelante, Teresa.
Hola, soy Teresa González, os traigo esta historia, espero que os guste. Helena de Troya. Yo soy la mítica Helena de Troya, aquella a la que la historia ha envuelto en un halo de misterio y para la que ha urdido una tupida telaraña de gracias, desgracias, venturas, desventuras, traiciones, odios y venganzas, guerras y males sin cuento. Bien. De mí se dice que era la mujer más bella del orbe. Nadie se me igualaba en gracia y donosura. Mi fama era tal que llegué a ser la más deseada y admirada de cuantas damas se conocían en ciudades y reinos. Entre este maremoto de adulación no podían faltar las partidas supuestas. A su vez, fui infiel, lasciva, voluble, capaz de traicionar a mi pueblo por amor y muchas cosas más. Tantas y tantas cosas se han dicho que a mí misma me resulta difícil discernir la verdad de la fábula, lo real de lo inventado, y son muchas las ocasiones en que me he parado a pensar en los acontecimientos y vicisitudes de mi vida, y muchas más las que me he preguntado. ¿Quién soy yo? Casi siempre he abandonado la tarea a medio camino por lo difícil y lo doloroso que resulta. Y, ¿por qué no decirlo? Por la pereza y el miedo que da siempre llegar a determinadas verdades. Ahora me dispongo a dar un paso adelante y ante vosotros exponer las claves de mi verdad a fin de que puedan ser juzgadas desde la distancia y la imparcialidad. Aunque me nombran Helena de Troya, nací y crecí en Esparta, ciudad ciertamente bella, regada por el río Eurotas y dominando las escarpadas llanuras del Peloponeso. En mi tiempo, la más poderosa, culta y bella ciudad-estado del orbe conocido. Sus imponentes murallas hacían de ella una ciudad inexpugnable. Se dice que nací de la unión adúltera del dios Zeus y de Leda, esposa del rey Tíndaro. Zeus, que debía transformarse en cisne a fin de conseguir a Leda, que a su vez se había convertido en oca, huyendo del cerco del dios. Menudo lío. Estas cosas tiene la mitología. Personalmente hubiera preferido nacer como todo mortal de un hombre y de una mujer mortales ambos y haber tenido una vida mortal. Para los efectos terrenales, Tíndaro fue mi padre. Desde la cuna, mi excepcional belleza despertó la admiración y el deseo de todos los hombres que me conocieron. Tanto es así que, siendo una niña, fui raptada y violada por Teseo, rey de Atenas, ciudad-estado, rival de Esparta, rica, culta y tan poderosa como ella. Pudo ser este mi esposo, y ya que en aquel tiempo las mujeres, y más si éramos principales, nos casaban muy temprano y sin preguntarnos demasiado. Pero mira por dónde mi familia, que tenía sobre mí sus propios planes, lo tomó a mal, y lo que podría haber sido un asunto a tratar entre familias pasó a ser una afrenta imperdonable que mis hermanos Cástor y Polus lograron convertir en una afrenta de Estado. Es decir, la afrenta a todos los espartanos. Declararon la guerra a Atenas y después de largo tiempo, mucha sangre vertida y yo mancillada a tope, fui liberada mediante las armas. Yo me pregunto, si ya tenía un esposo, aunque el procedimiento no fuera demasiado correcto, ¿cuál era en aquel tiempo los procedimientos correctos? ¿Por qué no dejarme en Atenas, ciudad culta y moderna y civilizada? Pues no. Tuvieron que ir los valientes de mis hermanos a defender mi honor provocando una guerra. Siendo aún muy joven, pero llegada la hora de desposarme, eran constantes las embajadas que llegaban a palacio solicitando mi mano. Tantos eran mis pretendientes que Tíndaro temió que entre ellos estallara una guerra. Para evitarlo, promovió la firma de un pacto entre todos ellos, mediante el cual se comprometían a respetar mi voluntad en la elección de esposo y acudir en auxilio del agraciado si era atacado o vulnerado de alguna manera su integridad matrimonial. Aunque mi padre, Tíndaro, hombre ambicioso y estratega consumado, había prometido casarme bajo mi elección libre y sin imposiciones, faltó enteramente a su promesa y concertó en secreto mi enlace con Menelao, hijo del rey de Micenas y hermano del poderoso Agamenón, con los que deseaba establecer lazos estratégicos de poder político, económico y militar. Como se puede ver, una boda muy ventajosa para los intereses de Troya. Para mis intereses sería cosa discutir. La ceremonia y todo lo que la rodeó estuvo cargada de tronido. Fue una boda de muchísimo glamour. Acudió a ella toda la jet set de la Grecia clásica. Apenas me acuerdo, pero supongo que yo estuve encantada con la idea de desposarme con señor tan principal y, sobre todo, loca de coquetería entre el boato, la adulación y el mundo rodando a mis pies. Menelao era hombre fornido, bregado en la lucha, valiente, aún gallardo y muy, muy ambicioso. Pero también era mucho mayor que yo. Resultó estar un poco cansado para las tareas del amor conyugal. Muy insulso en la cama y poquísimo familiar. Pasaba los días ocupado en asuntos bélicos y burocráticos y las noches relajándose entre amigos, bebida y meretrices. Yo, aunque me las daba de experimentada, era una muchacha que no pasaba de los 16 años. Al principio lo esperaba encendida de deseo entre tules y tafetanes, perfumada y preparada con esmero por las esclavas para el rito del amor. Así una noche y otra noche. Cuando Menelao llegaba, si es que llegaba, estábamos cansados, yo de esperarle y él de... Y en la primera escaramuza se acababa el combate. Con el tiempo aprendí a no esperar y calmaba mis ardores dedicada al oficio palaciego más antiguo, la intriga. Llegué a ser tan buena en la materia que empezaron a temerme, nunca mejor dicho, tiros y troyanos. Cuando vi llegar a París, en medio de su impresionante séquito, joven, bello, con la melena de rizos al viento, su pose arrogante y atrevida, vestidura informal y verbo fácil, los ojos se me agrandaron y el corazón se me salía enteramente del pecho. Ahora creo que el resultado habría sido el mismo, pero en ese momento habría agradecido un brazo que me sujetara de tan inevitable caída. El oportuno de mi marido no estaba allí, claro, para recibir a la impresionante embajada troyana por haber tenido que navegar hasta la lejana Creta para asistir al entierro de su abuelo Cátreo. París, que como joven era apresurado, no pudo esperar a rendirme débil voluntad y me raptó. Esto sin ser necesario, porque yo me habría ido con él ante la más mínima insinuación. Pero no, debía poner a prueba su condición de macho, y claro, me violó antes de llegar a Troya. ¿Qué consecuencias tuvo esto? Os lo podéis imaginar. La guerra más cruel y larga de toda la mitología. Menelao no pudo sufrir su humillación semejante. Su joven y bellísima esposa, en brazos de un joven y también bello enemigo. Todo lo foráneo es, en principio, enemigo, aunque forme parte de una comisión de buena voluntad. Desempolvó el antiguo pacto promovido por Tíndaro ante mis numerosos pretendientes y convocó a todos los caballeros de 100 millas a la redonda para que acudieran en su auxilio. Y ahí tienes al más granado de la caballería espartana de la época marchando sobre Troya. Sí que era una ciudad inexpugnable, con sus murallas altísimas, sus fosos insalvables y sus defensas bien establecidas. Los míticos guerreros espartanos, los mejor preparados, los más disciplinados, los invencibles guerreros espartanos, tardaron 10 años en someterla. Y para eso tuvieron que recurrir al engaño consistente, como ya sabéis, en ofrecer un regalo a sus enemigos, el famoso caballo de Troya. Un caballo de madera imponente, con una enormísima panza. En ella iban escondidos mi marido, Menelao, con los guerreros de su máxima confianza. Pretendían sorprender a los troyanos en medio del sueño. Abrir las puertas de la ciudad y pasar a cuchillo a toda la población. El mayor galardón seríamos, París y yo, que deberíamos morir sí o sí. ¿Pero qué harían esos grandes hombres durante 10 años para hacerse con una ciudad en la que el mayor interés era rescatar a una mujer adúltera y traidora a su pueblo, que por otra parte los troyanos ya no necesitaban ni querían para entonces? Porque pasado el gran ardor de Peris, pasé a un segundo o tercer plano. Y no diría yo que vegetaba entre las almenas de la ciudad, pero poco le faltaba. No me preguntaron las razones que me habían llevado a faltar al juramento de fidelidad dado a mi esposo, ni tampoco si estaba arrepentida y quería volver a mi país. Se enzarzaron en una guerra de 10 años de duración. Claro que había otras motivaciones más fuerte que el amor a una mujer, por más bella que ésta sea. Me refiero al ansia de poder, el deseo de humillar y someter a una ciudad entera, con sus habitantes, sus riquezas y su situación geográfica, con posibilidades además de más y más poder. También había una motivación personal de Menelao, que logró contagiar al pueblo de Esparta, como habían hecho mis hermanos en el caso de Atenas, su masculinidad afrentada. ¡Ay, amigos! Ante eso, no hay quien pare al macho herido en su orgullo de Eden. Así estoy segura de que en esta contienda, cuya culpa ha recaído enteramente sobre mí, me tomaron como pretexto y no fui ni más ni menos que una víctima más. ¿Se han preguntado qué harían tantos soldados reunidos frente a una ciudad, esperando a ver quién sale o quién entra y cuál es el mejor momento para atacar? Se lo pueden imaginar. Negociar, reunirse, parlamentar con las fuerzas vivas de la ciudad sitiada, intercambiar prisioneros, y entre tanto se invitaban a comer, se emborrachaban juntos, troyanos y espartanos, y se prestaban a sus putas. De vez en cuando se zurraban de lo lindo. Luego todo volvía a su cauce. Ellos estaban bien y la paz podía esperar. En ese largo asedio también se me atribuye mi parte de traición. Cuando los caballeros espartanos permanecían encerrados en la panza del caballo, se dice que, junto a París, daba vueltas alrededor del caballo, fingiendo las voces de las esposas de estos para hacerlos caer en la tentación de salir y ser descubiertos. Pero qué tontería. Si los troyanos sospechaban que esto ocurría, lo más fácil hubiera sido romper con las armas la panza del caballo y pillar al enemigo infraganti, digo yo. Una cuestión que la gente no sabe es que esos guerreros eran tan disciplinados y estaban tan programados para la guerra que por mucho que sus mujeres les llamaran, era difícil de todo punto que las hubieran hecho caso. Al final, la contienda acabó como en las buenas películas del oeste, en duelo entre los dos contrincantes principales, es decir, entre Menelao y París. Los dos resultaron gravemente heridos, como se espera de dos machos cabríos enfurecidos por la afrenta. Yo quedé con el corazón dividido sin saber a quién de ellos acudir. De buena gana hubiera dado media vuelta y habría huido lejos de allí, donde nadie me conociera, donde no me alcanzara el poder de Menelao ni la astucia de París. Pero tenía dos ciudades expectantes, Esparta, que esperaba con ansiedad a sus guerreros victoriosos y con el honor restaurado, una vez castigada la adúltera, la licenciosa, la culpable, algunos muy pocos me tildaron de rebelde, de mujer de carácter, que defendió a toda costa su libertad de elegir en el amor. Por otro lado, tenía el pueblo de Troya, harto de ver frente a sus murallas y durante tanto tiempo a esos haraganes de asediadores violando a sus mujeres, diezmando sus campos y destruyendo poco a poco su estabilidad. Yo era el icono de tanto dolor. Ante mi duda intervino Artemisa, es decir, la voz de mi conciencia del deber, tan arraigada en mí, cincelada desde niño en mi persona. Harta de París y su arrogante juventud, volví humillada y vencida con mi esposo. Le curé las heridas y lavé su cuerpo. La historia dice que ante mi gran belleza nuevamente cayó rendido de amor y que me perdonó la vida y vivimos el resto en armonía. Sí, me perdonó la vida porque como hija del dios Zeus sabía que era inmortal, pero siguió sin respetarme como esposa. A partir de ahí, mi espíritu rebelde claudicó. Aunque reina y en palacio, yo era esclava. Lo siguiente, que los vencedores me siguieran humillando, me daba lo mismo. Un día, ya anciana, harta de tanta belleza y tanta divinidad, y sumida en mis propias intrigas, abandoné sigilosamente el palacio y me fui a la región montañosa de Escirítis, habitada por pastores. Allí comencé una nueva vida sencilla y pobre de anciana campesina. Rogué a mi padre, el dios Zeus, me apeara de mi rango de divinidad y me diera una naturaleza mortal, como la de cualquier humano. Un día ya anciana, harta de tanta belleza y tanta divinidad y sumida en mis propias intrigas, abandoné sigilosamente el palacio y me fui a la región montañosa de Escíritis, habitada por pastores. Allí comencé una vida sencilla y pobre de anciana campesina. Rogué a mi padre, el dios Zeus, me apeara de mi rango de divinidad y me diera una naturaleza mortal como la de cualquier humano. Así viví hasta que llegó mi hora. Puedo asegurar que fueron los mejores años de mi existencia. Mi padre, el dios Zeus, desoyó en parte mi petición y, aunque me concedió la mortalidad corporal, dejó mi espíritu depositado en el Olimpo. Desde allí mi fama y nombre vagan por todo el orbe hasta el final de los tiempos. Gracias. When your dreams have ended, time can be transcended. Just remember me.
Bueno, y hemos pasado unos momentos con la historia de Teresa, la recreación de Helena de Troya. Ha sido muy interesante y hemos vivido esos minutos pues en otros lugares, por cierto, muy bonitos, y que con la imaginación, pues en estos momentos que no podemos viajar, pues nos vamos con nuestra imaginación a cualquier parte y nos hemos ido a Troya. Así que, bueno, espero que os haya gustado y nada, pues hasta pronto, dando las gracias a Teresa por haber colaborado en este espacio Cuéntame un cuento, creado y conducido por la ABU. Hasta pronto. Whenever you tell my story for all.